cada dijous en Mislata Ràdio a les 8 de la vesprada, Sac de Gemecs, un espai de música diferent i original per conèixer de prop el folk i la música ètnica d'arreu del món. El dijous de 8 a 9 de la vesprada, Sac de Gemecs, en Mislata Ràdio, en el 92.4 de la FM. Bona nit, benvinguts i benvingudes al programa Sac de Gemecs en Mislata Ràdio, la 92.4 de la FM, que ja des de desembre estem cada dijous de 8 a 9 de la vesprada. Cristina en el control tècnic i Miguel també, i Vicent, el que us parla al micròfon. Així estem durant una hora per presentar-vos la música. La música i el testimoni d'on provenen les músiques, en este cas, un programa totalment dedicat a la música oriental i més concretament a la gira del Cairo a Bagdad, encapçalada pel músic del Cairo, Hamis Kenkes. Este dimecres hem conversat via telefònica amb el músic i també amb Mohamed El Sayed i l'acompanya en les percussions i el ball. També Elena Juez, que ella i Mohamed estan al càrrec de la pàgina web aprendedanzaoriental.com. Així que al llarg del programa us oferirem l'extracte d'esta entrevista tan interessant, totes les coses que parlen sobre la dansa oriental, la dansa del ventre i altres danses també basades en la tradició i també en el misticisme. Però millor que la pugueu sentir al llarg de tot el programa. Tindrem música i també el testimoni d'estos que us comenten. Vamos a empezar una conversación con representantes del espectáculo del Cairo a Bagdad y una producción de aprendedanzaoriental.com, una página web que ha cumplido 2 años y en conmemoración de esto pues están recorriendo varias ciudades de España acompañados pues de bailarines, bailarinas de danza oriental y, por supuesto, unos músicos con los cuales podemos hablar hoy, algunos músicos. Entre ellos están Hamish Kenkes, no sé si lo pronuncio bien, y Mohamed El Sayed. También está Elena Juez para comentarnos sobre el espectáculo y también algunas cosas de esta página web, que la verdad es que es muy interesante para orientar sobre este tema. Bueno, buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Bien, quería sobre todo empezar hablando sobre este espectáculo, ¿no? Que está de gira en diciembre y empezó en Pamplona el día 2, pasó por Valencia en la Sala El Loco el día 8, que por cierto estuvo muy bien, y seguirá, aparte de Barcelona, que estuvo también el 10, por Madrid. En esta noche harán una jam session en un local, y también el 16 una actuación, y posiblemente en Zaragoza, no sé si estaba confirmado.
Zaragoza finalmente no vamos a poder ir. Vamos a terminar lo que es en el miércoles que viene con otra Oriental Session en Madrid.
Que será para el 21, exacto. Y todo esto va acompañado también de actividades como talleres, ¿no? Talleres de danza y percusión.
Sí, ya que aprovechamos a que teníamos a Hamish Kenkes aquí, pues Mohamed El Sayed, que es bailarín y percusionista, pues ya hacíamos cursos para que la gente pudiera aprovechar al gran maestro. Entonces hemos organizado cursos de danza y percusión donde se explica un poco a las chicas cómo tienen que bailar los ritmos y cómo se aplican la danza a esos ritmos. Y luego otro día se hace solo de percusión, para aprender a tocar la arruca.
Para profesionales y también para principiantes. Tenemos las dos.
Dos niveles.
Sí, se adapta a varios niveles, ¿no? Digamos. Bueno, pues es una buena iniciativa para hacerlo como algo paralelo a estas actuaciones que culminan en Madrid en esta ocasión.
Sí.
Este grupo se ha creado, bueno, viene ya de hace tiempo, ¿no? Y se han vuelto a juntar o actuáis a menudo.
Son viejos músicos, ¿no? Y se conocen desde infancia. Algunos son amigos desde pequeños. Y pues bueno, por las cosas de la vida, pues cada uno se fue por un lado. Uno fue a los Estados Unidos a trabajar en Las Vegas, otro fue a Bélgica, otros en el Cairo. Pero bueno, seguía se vienen en contacto, se vienen de amigos, pero ya tocar juntos otra vez, pues se encontraban en alguna orquesta de alguna cosa en algunos países. Pero tocar juntos como ellos, pues fue esta gira es para unirlos un poquito, ¿no?
Muy bien. Mohamed, estamos hablando de Fadel Zedan, que se encarga de poner la voz, sobre todo.
Sí, ese es el toque también un poco más árabe y más como va llamando la gira, del Cairo a Bagdad. Y el lado de Bagdad, pues es un cantante iraquí, y ahí también para meter un poco más música con Irak y bueno... Todo es música oriental, pero tiene un color también un poco distinto, ¿no?
Uh-huh. Y además de Hamish Kenkes está Ahmed Mustafa con la flauta, Hacem Selim al violín
y Mohamed Asfur,
que lleva el acordeón, ¿no?
Sí, compositor también del grupo.
Ajá. Y el repertorio se basa en la música tradicional de la zona de Egipto y de otros países árabes.
Sí, música oriental, clásica, folclórica y también música de otros países árabes. Y también el tema del jam session es esa parte de una manera de comunicarse también con otras músicas. Lo que hacemos es un jam session con techno y con otras músicas, una fusión, ¿no?
Con la ayuda de los disc jockeys, ¿no? De DJs.
Sí, exactamente.
Muy bien, pues parece muy interesante también la jam session. En este caso tenemos la presencia también de Hamish Kenkes, que se encarga de la percusión, y la verdad es que se podría decir que lleva toda la vida en la música. Me gustaría preguntarle...
Tiene 5 años.
Pues sí, su familia es la que le habrá transmitido esto y
a ver, Hanke es mayor. Es mayor, era músico y era manager, ¿no? Era el tipo de músico, manager, fabricante de instrumentos, todo, ¿no? Bueno, todo. Y su madre también empezó cantante también. Y los hermanos son percusionistas. Él bueno. Tiene también sobrinos, también percusionistas y músicos.
Hola.
Hola.
Hola, no speak Spanish, sorry, ¿eh? You know?
Yeah.
Nah. Sí, Jamis tiene.
ولو كان نفسي اتكلم بالاسباني
اتكلم عربي.
كان نفسي اتكلم معاك بالاسباني والله، وانا بدعي اسبانيا كلها انها يعني يا ريت الشعب الاسباني كله يجي يتفرج على الحفله ديت، لانها حفله هتكون جميله. محمد هيقول الكلام ده.
Yo espero que os gusta lo que hacemos y yo, él se encuentra más a gusto aquí en España, se encuentra un público más cercano, ¿no?
Sí.
Y se encuentra, una vez en el escenario, se encuentra muy libre de hacer cosas, ¿no? Con el público y el público le da porque lo siente como muy cercano, ¿no? Diferente a otros públicos.
Hola.
Y cuando está en el escenario y se le ocurre hacer cosas que posiblemente nunca haya hecho o simplemente mezcla cosas que otras veces ha hecho.
Es autodidáctica un poco, y a veces hay cosas, estamos en el escenario sabiendo que va a haber y de repente él cambia, da otro giro al espectáculo y tenemos que improvisar todos. Entonces estamos todas a flor de piel, ¿no? Al lado de él, como esperando que nos dirige a dónde nos lleva, ¿no? Y muchas veces, siempre hasta el último momento no sabemos lo que vamos a hacer.
Ajá.
Y él, pues viendo cómo entra, cómo ve al público, pues va cambiando, ¿no?
Uh-huh. O sea, no lo tiene premeditado, ¿no?
¿Eh?
No lo tiene premeditado, está acostumbrado a hacerlo.
Sí. No. Todas las actuaciones salen diferentes.
Uh-huh. Es un poco, digamos, el alma de Egipcio también, porque ellos están acostumbrados siempre a la improvisación.
Ajá.
Lo que más nos cuesta es, por ejemplo, con las bailarinas, hacerles entender esto, ¿no?
Uh-huh.
Que de repente, a lo mejor, no sé, 20 minutos antes de la actuación dicen, ay, ¿por qué no bailas esta canción que es muy bonita? Y la vas a bailar muy bien y tal. Entonces a las bailarinas es como, no, hay que bailar lo que tenía. Pero bueno, siempre sale bien porque al fin y al cabo es muy natural, ¿sabes? No es una cosa así forzada, sino simplemente él te saca un poco la energía y tú vas ahí pues fluyendo.
Él pica las bailarinas o los bailarines, él pica.
Sí.
Él sabe muy bien dónde da, es como una curandero.
Uh-huh.
Curandero, ¿no? Él toca dónde está esta vena y de repente tú cambias. Al que estás al principio no estabas de acuerdo, pero cuando tocas, escuchas y ya se trae. Entonces te lleva y te saca un punto que tú solo no puedes hacerlo.
Movimientos de la danza del vientre y bueno, y en los otros danzas como la que haces, Mohamed, del bastón
y algunas
otras, sobre todo en la danza del vientre sí que vi el juego de miradas, ¿no? Entre músico y bailarina, que parece que hay que ir adivinando tanto uno como el otro, ¿no? Por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, esto en realidad es un diálogo entre la danza y lo que es la música. Es uno sin el otro, digamos, es como que cojean, ¿no? Si hay una bailarina, tiene que haber comunicación, se tienen que mirar, tienen que ver un poco por dónde van. Si ya cada uno baila, pues si bailas con una música grabada, pues probablemente la has preparado, te sabes cómo es la música, pero en el otro, ¿cómo estás? Medio improvisando, pues es un poco eso, tienes que mirarte, ver qué vas a hacer, con una mirada te comprendes, un poco eso, diálogo.
Uh-huh. Y con los músicos también pasa igual, ¿no? Porque Mohamed, sí que recuerdo que ibas un poco como persiguiendo a Hamid.
Ahí va, hola.
Hola.
Sí. Como no entiendes.
Claro, no.
Mohamed, hola, veo la cara fuera ya.
¿O qué referencia?
¿O
qué referencia?
¿Online?
Dime, Sías.
Gracias, ya.
Sí, me refería a la persecución que hacías un poco también a
Hamis.
con el tema de la percusión, ¿no? Tú vas mirando también pues qué movimientos, cómo suena su darbuka, qué es lo que va haciendo.
El tono y eso. Pues eso era improvisación, pero también era una conexión, ¿no? Yo tenía que estar conectado con él, tenía que estar fijamente concentrado en él y haya comunicación, lenguaje de, bueno, voy por aquí, tú ahora vas por allá, mira, tú ahora baja, sube, vamos por ahí, ¿no? Y ajá, tenía que haber una manera de comunicarse. Si yo fuera, no le miraba o no lo tenía en cuenta que está ahí, que tú y él tocamos, habría sido muy difícil seguirlo, ¿sabes? Muy difícil. Ajá.
Es como Jamil es como que dirige la orquesta. Él, digamos, pone la base y el resto tiene que estar atento a lo que él hace. Y
cuando... dónde, ¿para dónde irnos, no? Simplemente uh-huh, concentrar para dónde irnos, ¿no? Para no...
Sí, es el que va marcando, digamos. En este sentido, pues a lo mejor él puede aportar algo en algún comentario sobre la enseñanza de estas músicas ahí en el Cairo, supongo. Él está incluso con una escuela, no sé si para niños solo o también para todo aquel que quiere aprender este tipo de ritmos.
Sí, él ahora mismo estamos abriendo una escuela en el Cairo, que va a ser pues un poco lo que es la página web, pero en realidad, ¿no?
No en internet, no en red.
No en la red, sino que tú puedes ir a tomar clases. Entonces, la escuela va a estar en el Cairo y va a haber...
Es como un centro, ¿no?
Sí, va a ser un centro pues donde puedes aprender tanto...
Danza, como percusión, como música, como cocina, como idioma... intercambio de cosas, pues, es un centro que como no, yo creo que en ese país de desarrollo falta un centro cultural realmente que pueda hacer un cambio y un cambio de formación real y puro y bueno, pues no sé, hay que hacerlo un poco privado así de esa forma, ¿no? Que entre países pues la cultura no se mueve tanto como la tienes que hacer tú a nivel personal, ¿no?
Sí, además estamos en el Cairo, no hay una escuela en sí donde tú vayas a aprender. Hay salas donde estás tranquilas, vas a hacer, pues, contratas a un profesor, él te da clases, es como un poco más particular.
Ajá.
Pero no hay escuelas, digamos, que está la escuela, pues, aquí hay un montón de escuelas. Estamos acostumbrados a ir a aprender a una academia, uh-huh, a tener unos horarios, y en el Cairo no. Entonces ahora, con la escuela que estamos montando con Jamil, entonces un poco la idea de que la gente que quiera ir allí una temporada pues pueda aprender, incluso la gente que es de allí también tiene la posibilidad de aprender.
Claro, claro, tiene que ser intercambio, por eso no te puede ser una cosa para extranjeros, eso no queremos hacerlo una cosa para extranjeros, que es lo que hace ahora la danza oriental. Es como la danza para extranjeros, es un comercio, un business solamente para extranjeros. Yo creo que ese no es cultura ni es danza, yo creo que tiene que haber una comunicación egipcios con extranjeros y así intercambia las cosas. Ellos entienden más cómo son y ellos entienden también cómo son.
Muy bien.
Y no haya malas informaciones en Occidente ni en Oriente.
Entonces el Estado allí no tiene ningún conservatorio como aquí, ninguna escuela.
Fomenta la cultura, pero como pueda. Es un país en desarrollo,
sí.
¿No? Y bueno, lo último ya sabes, cuando la cosa va mal, lo último es la cultura, un poco, ¿no?
Sí, sí. Se queda para todos aquellos que tienen en su mano la posibilidad de transmitirla con cualquier medio, ¿no? En este caso sería a cargo de la
escuela,
la misma página web que estamos hablando, ¿no? Los que...
Exactamente. Es que la gente conozca a los artistas de Egipto, porque Hamis, por ejemplo, es un gran maestro tan conocido, pero en Occidente pues todavía han escuchado toda su música, pero no sabe quién es, ¿no? Todo el mundo ha escuchado su música, todo el mundo ha bailado con su música.
Sí, es increíble.
Los grandes DJ han mezclado con su música, pero no saben quién es exactamente, saben que, ¿no?
Sí, hay muchas bailarinas que de repente tú ves que en teterías, incluso en espectáculos, que de repente están bailando una percusión y no saben que es de él. Y ha pasado con muchas, porque yo qué sé, pues, con bailarinas conocidas, de decirle, ¿sabes la percusión esa que bailas? Es de Hamis. Ah, no me digas, que es de él. Y él, aparte de percusionista, también
es compositor
y actualmente le hace la percusión, o sea, hace las bases de percusión a artistas conocidos que están ahora mismo en Egipto, que están triunfando en todos los países locales. Él está como, digamos que está el gran artista y él está como por detrás, ¿no?
Ya, y por su cuenta también ha hecho algunos discos, ¿no? Para al menos mantener ese repertorio o esas composiciones que él mismo ha hecho, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues es una pena que no se conozca tanto como nos gustaría, quizás, ¿no?
Claro, es que luego también está un poco lo que es el marketing, ¿no? Por ejemplo, pues todo el mundo conoce a Hossam Ramzi y detrás de él hay un montón de marketing y es muy conocido mundialmente.
Pero es su alumno.
Sí.
Hay pues muchos percusionistas que no son tan conocidos mundialmente, pero que en realidad son igual de buenos o mejores, ¿no? Entonces es un poco...
Hamis, para que te ahorro tal, para explicarte, Hamis es de la vieja escuela. De la vieja escuela, y al mismo tiempo él es el renovador de la percusión. La antigua, hace justo 40 y pico años, la música oriental había las bases, pero las bases eran simples, no había ese terrempa, ese lenguaje de que la darbuka habla o la darbuka explica. No había, fue Hamis que él de la vieja escuela inventó el juego. Entonces todo lo que viene luego después de la percusión, ahora lo que hacen es coger de lo que él deja atrás, ¿no? Él adelanta, hizo en los años pues 82 un disco que se llama Hamis Hinkish en Occidente, ¿no? Es una mezcla de jazz con techno, pero a los años 60 cuando salía el techno y era muy base, ¿no?
Sí, sí.
Y pues eso ya la hizo él en el 82, y que ahora es la fusión y tal, pero ella la hizo en el 82, se adelantó su... Exactamente, ¿no? Y él siempre hay cosas nuevas.
Bueno, he comprobado también en la música de Hamis que, por ejemplo, hace ha introducido un rock and roll en el que interviene una batería que hace una especie de diálogo con la darbuka. Es muy interesante, ¿no? Como si hablase un instrumento y luego el otro y cada uno haciendo lo que...
Eso fue el 82.
Ajá.
Sí, el disco este, así que sí. Él ya tenía idea de hace 20 años ya lo ha hecho. Imagínate, no ha ido conocida, pero...
Sí, pero...
¿Qué es lo que pasa? Que él también siempre tiene cosas nuevas.
Está muy bien el innovar y el introducir cosas, ¿no? Relacionadas con la música tradicional y mezclando.
Hacer una fusión flamenca, ahora que se ha hecho, pero una más original un poco.
Ajá.
Con danza, mezclando con danza de cierta parte, ¿no?
We'll be right back.
hablando de la danza, en ese sentido, a lo mejor la gente que baila, como decía Selena,
sí,
no identifican esa música y crees que no están a lo mejor muy interesados en ello, o es que quizá por lo del tema del marketing no llega tanto y entonces nadie sabe que está bailando. O incluso las profesoras o los profesores, cuando están impartiendo, a veces no transmiten esa información que quizás es privilegiada para ellos porque saben qué música están poniendo.
Yo creo que es falta de formación y de marketing, y también ya falta de artista, ¿no? Ser artista conviene un montón de cosas, ¿no? Es llevar las cosas de la formación real y no tomarla, porque ahora la danza oriental también hay un punto que está muy de moda. Uh-huh. También la moda en sí es un peligro al arte, porque la moda lo que hace es muchas veces, sí, le da más que la gente lo conozca más, pero también le quita.
Sí, hace que mucha gente que de repente no sabe del tema,
sí,
a dar clases o hacer espectáculos, que a lo mejor bailan muy bien, pero le falta, digamos, van un poco cojos en el tema musical. De repente eres de esa gente que baila de maravilla, pero te das cuenta que le falta formación musical, porque a lo mejor no sabe
cómo.
Uno baila bien, Elena,
entonces no le interesa llevar una formación verdadera o formación y tal por miedo a perder, ¿no? A perder, no sé, cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no sé si me entiende usted, pero
sí, en vuestro caso,
es eso también.
En vuestro caso estáis introduciendo con los talleres también la percusión, y seguramente hay gente que baila, que sabe bailar y que también se interesa por hacer percusión.
Claro, es que hay una carencia de interés, digamos, en algunas bailarinas en conocer lo que es cómo se baila unos determinados ritmos o unas determinadas músicas. Hay gente que a lo mejor está bailando una música con un estilo que en realidad no le correspondería a ese estilo. Uh-huh. A lo mejor de repente, yo qué sé, pues un solo de laúd o un solo de violín, pues pegan movimientos ondulantes, tal, y de repente hay gente pues que te saca y te baila con un bastón, que no tiene nada que ver ese estilo con el otro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los cursos estos son un poco para que la gente vea qué es más o menos lo que le pega a cada movimiento, a cada ritmo, cada estilo. Cada ritmo es de una zona, digamos, o ha mamado de una zona, pues también le pega la danza nubia, pues no es lo mismo los ritmos nubios que los ritmos del norte de Egipto.
Ajá.
Entonces es un poco eso, los cursos van un poco por ahí para que la gente aclare un poco las ideas de cómo debe bailarlo. Luego ya, una vez que ya conoces la base y ya conoces todo, ahí ya de repente pues ya puedes empezar a fusionar o a hacer cosas.
Este espectáculo es una buena muestra de este tipo de danzas,
sí.
Y lo que sí que da la sensación, cuando hablamos de danza del vientre y tal, es la mayoría de mujeres, ¿no? Lógicamente, un poco el espíritu de esa danza o ciertas teorías que van en torno a ella, pues tienen mucho que ver con la mujer. No vamos a entrar a lo mejor mucho en explicar esto, pero sí que me llama la atención también en relación con la página web, en la que decís que la mayoría de las visitas son de mujeres.
Sí.
Realmente los hombres que participan en estas danzas, pues no sé, digamos que se acogen.
Digamos que es más en Occidente. El público es más femenino. En Occidente las mujeres somos como más nos apuntamos más a cosas, a cursos de danza, somos como más activas en ese tema. Y los hombres son, les cuesta más. O sea, tú vas a cualquier curso de danza, ya sea brasileña, de tango, de baile de salón, de lo que sea, y casi todo el público son mujeres.
Esta danza,
pues también como es muy femenina, todavía más. Pero por ejemplo en Egipto hay muchos hombres que la bailan, incluso los grandes maestros en Egipto son hombres.
Ajá.
Por ejemplo Mohamed, que es bailarín, nunca ha recibido clases de una mujer. Siempre ha recibido clases de hombres.
¿Y tiene danza del vientre?
Él enseña danza del vientre, aparte de folclore.
Sí.
Y por ejemplo, yo que sé, en Madrid, la persona que introdujo, bueno, en España, la persona que introdujo la danza del vientre fue un hombre, que fue Sokri Mohamed, y él lleva ya 25 años y todas las bailarinas de España, digamos, han pasado por sus clases.
O sea,
es como, no sé, está muy de moda entre las mujeres, pero los hombres también la pueden bailar y además los animamos a que lo hagan.
Claro, es que da la sensación de que asusta, ¿no? Que los hombres, a lo mejor, al ser tan femenina esa danza, o eso es lo que se ha transmitido, quizás desde las escuelas o no sé, quizá sea la imagen que tiene este tipo de danza, da la sensación de que los hombres no se quieran apuntar o algo así, pero...
Ya, pero yo creo que es tema de cultura, ¿no?
Uh-huh.
No quiere decir que yo enseñe danza al vientre que yo soy más femenino o menos, o soy gay o no gay, o soy de una parte sexual u otra, o me gusta más... No se trata de eso, se trata de que simplemente un hombre puede enseñar una feminidad como puede ser una mujer femenina. Es algo... intercambio,
sí,
de
sí.
Un hombre quiere sentir una feminidad de cómo puede ser una mujer, pues le puede enseñar, pero no quiere decir que sea gay o no gay o...
Es como un poco el ejemplo, por ejemplo, la danza del bastón, que es una danza masculina, las mujeres bailamos esa danza. Entonces en la danza, siendo masculina, nosotras tomamos el rol masculino y la bailamos. No hay como ningún problema por bailarla, ¿no? Porque
sí,
todos los movimientos son eso, más masculinos, son más fuertes. Entonces es un poco romper la barrera esa de por qué un hombre no puede sacar su feminidad bailando.
Muy bien.
Aparte de, no solo está la danza del vientre, sino hay un montón de danzas, por ejemplo la danza del bastón, que es súper masculina, está el giro del biche, que también, bueno, esa sería sin sexo, ¿no? Porque no...
Sería espiritual, ¿no?
Sí, sería más espiritual, mística.
Ajá.
Pero yo creo que es un poco, no sé, he tenido un alumno y la verdad él se lo pasaba muy bien y hay así gente dispersa, hombres dispersos que sí que les gusta. Y yo que sé, gente que de repente no, hombres que no han probado nunca y un día proban una clase y dicen, pues es divertido, me gusta.
Que pudimos ver también en Valencia, el giro derviche, es algo, como decía Elena, relacionado con lo espiritual, lo místico.
Claro.
En este caso, quizá visto desde fuera y desde Occidente, a lo mejor extraña mucho y llama mucho la atención como algo así más de espectáculo, algo muy lejano. Y tú que lo bailas, tú que lo has bailado, me gustaría que comentaras qué es lo que se siente cuando se dan tantas vueltas sin parar, ¿no?
La vuelta es generalmente de la danza, pues explica un poco cómo es ser un ser humano, ¿no? Es como diferentes estados que llegas a llegarlos a través del giro, ¿no?
Uh-huh.
El cosmos gira, el sol gira, la tierra, y depende cómo estamos, cada uno tiene un signo diferente al otro, porque depende cómo está el cosmos, pues tienes un estado u otro. Entonces yo creo que el giro en sí es que puede llegar a diferentes estados. Cuando más gira, pues llega a otro estado. Sí. Claro, muy importante la música, que te trae la música, ¿no? Claro. Para llevarte a este estado.
Es como un... no sé, como si fuera algo que te sujeta, ¿no? Mientras estás bailando, que no hace que no te caigas, ¿no? Digamos.
Conexión con mi pie en la tierra. Ajá. Y mi cabeza que está en el cielo, ¿sí? Pensando, trayendo ideas o relajando, ¿no? Entonces, ajá, es una conexión. Yo estoy en el medio y es la columna. Mi cuerpo era la columna que ata tierra y cielo.
Bueno, es que es increíble. En cuanto a la vistosidad de, en este caso, el espectáculo con las faldas estas que llevas.
De tantos colores.
Con los colores, supongo que forma parte del espectáculo y...
No, es mística, es sufí.
Y también viene de ahí, ¿no? De la tradición sufí.
Claro, claro. El sufí no es... el sufí... Hay diferentes sufí, diferentes prácticas. Hay diferentes prácticas. Hay práctica a través del giro y hay práctica a través de... Tú lo viste los... en Irak o así, esos sufís que se pegan o que se meten una espada y lo sacan por otro lado y luego sacan una gota de sangre, ¿no? Hay diferentes ejercicios, uh-huh, una manera de estar conectado con el estase de Dios o el estase con el más allá. Y esa práctica, pues exactamente lo que hago, es una práctica que se hace en Egipto, a través de los colores. Y los colores estos significan cada banda de sufí, ¿no? Eso, yo creo en todo, ¿no? Entonces... El verde, pues, es el color del corazón, el rojo es el color de la sangre, el blanco de la fe, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo conecto con esos dibujos y con esos colores y hago un dibujo con ellos.
Bueno, muy interesante. Ajá. La verdad es que es muy interesante.
En Turquía lo bailan con un vestido blanco, simplemente blanco.
Sí.
Es diferentes prácticas.
Ajá.
¿Mm? Y en Egipto hay una cosa también, el místico se mezcla con el popular. Entonces todo en Egipto es popular. Hay el Islam popular, el sufí popular, la música popular. No es como... la gente hace de todo. No es cierta banda de los sufís aparte, de la música aparte. No, no, no.
Uh-huh.
¿No? Eso es diferente a otros países del mundo, el mundo árabe.
Aparte, bueno, no hemos mencionado pues las bailarinas que también participan en el espectáculo conforme van pasando por las distintas ciudades en esta gira. En Valencia tuvimos ocasión de ver a Tasnim y la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Todo el juego de bailes que hacía y tal, y nos llamó mucho la atención. En el caso de Madrid, ¿quién va a actuar?
En Madrid van a estar Eva Chacón y Yemel. Son dos bailarinas que ahora mismo residen aquí en Madrid. Y
grandes bailarinas también.
Grandes bailarinas, son también grandes bailarinas. Y nada, y no sé. En Pamplona tuvimos a tres chicas, a Miren Ripa, María Pérez y Patricia Beltrán. Y en Barcelona tuvimos a Monique Neis, que es brasileña. Y nada, en cada sitio hemos digamos que el espectáculo en sí, los fijos son los músicos y Mohamed en este caso bailarín, y en cada una de las ciudades pues, íbamos viendo un poco bailarinas interesantes.
Ajá. Y el tema de los movimientos del belly dance, ¿en qué consiste?
¿En qué te refieres?
Se supone que se fusiona la danza oriental con otros tipos de músicas o ritmos, ¿no? Por lo que he podido leer en la página web, hablaba de un espectáculo que se le denomina de movimientos de belly dance, ¿no? O algo así.
Sí, en el belly dance, digamos que la base es la danza oriental en sí. Lo que pasa es que también se toma de otras danzas. Por ejemplo, hay bailarinas pues, que tienen base de ballet, otras tienen base de folclore, otras tienen base de contemporáneo. Entonces es un poco, digamos que tú intentas mejorar tu danza con otras técnicas. Porque si te fijas en las bailarinas, por ejemplo, egipcias, ellas predominantemente usan la cadera.
Ajá.
Menos los brazos y usan los brazos, pero no hacen tanto a lo mejor juego de abrirlos, cerrarlos. Es como más, es una danza como más interna. Y aquí en Occidente y en Latinoamérica digamos que usas más los juegos, giros de otras danzas,
pasos de tango, pasos de salir.
Sí, por influencias de otros tipos de bailes, ¿no?
¿Qué?
Que ahí influyen los otros tipos de baile, me refiero.
Sí, sí, intentas como mejorar un poco lo que es la danza. Metes un poquito de otras danzas para visualmente mejorarlo.
Sí.
Muy bien.
También, por ejemplo, en tiempo. Por ejemplo, a lo mejor una bailarina en Egipto sale y está 20 minutos bailando.
Ajá.
Y yo que
o
sé,
media hora, o 40 media, minutos.
Sí, o 40 minutos. Y nosotros aquí, pues a lo mejor estás de 5 a 12 minutos, alguna 20, pero difícil.
Bueno, también hay un DVD que se está presentando ahora con contenidos relacionados con estas percusiones y estas danzas, ¿no? También para que ilustran muy bien cómo se llevan a cabo.
Sí, es un DVD que es un poco igual que los cursos que estamos haciendo, pero en DVD, pues si no puedes acudir al curso, pues tienes un DVD. Explican los ritmos, cómo tocarlos con un karaoke y luego se ve la aplicación a la danza. Ahora mismo estamos preparando, que va a salir en enero, otro disco de Jamis y de Mohamed, que se va a llamar Darbuka, y va a ser un poco también como este DVD. En el primer track se va a tocar el ritmo y va a haber un cantante que canta por encima del ritmo para que tú lo entiendas.
Uh-huh.
Y luego, a medida que va avanzando el track, pues el cantante deja de cantar y en ese mismo ritmo base empiezan a tocar juegos por encima. Y luego luego avanza a una melodía, ese ritmo se mete en una melodía y así la gente puede entender cómo es un ritmo. Cómo se canta y cómo está dentro de una canción.
Sí, que simula un poco lo que se hace en los talleres, ¿no? Normalmente.
Sí, es un poco porque, claro, tú empiezas a estudiar esto y de repente aprendes dos ritmos, el Max Moody y el Max Zoom. Pero luego, claro, hay un montón de ritmos, entonces ya tu cabeza, como no estás acostumbrado, te lía. Entonces un poco CD es para que...
Para decirte más del curso, para seguirte la misma línea. Sí. Yo creo que está hecho para decirte la misma línea, que a veces te informas bien, y que sea simple. Se trata de hacerlo simple,
sí.
Y para que lo entiendas simple, porque si no es más complicado. Entonces tiene que ser con la manera más simple, es como los niños, tienes que tocar la palmita así para que vengas a entender que hay tiempo. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vamos metiendo que tú puedes hasta improvisar con la música.
Ajá.
Al final del disco es como poco a poco te vas metiendo como en el tal y el niño va creciendo, creciendo, creciendo y se hace un...
Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que estáis comentando y esto es un mundo, la verdad, que vale la pena y que daría para hablar mucho, mucho más, pero...
Una cosa, que James te quiere, como no puede hablar, te quiere hacer una cosa.
Sí, sí. Muy bien. Eso sí que ha sido una
sorpresa. No tocar.
Sí que ha sido una sorpresa. No, me sí que tenía intención de que añadiese algo, ya que no hemos podido conversar muy fácilmente con él, pero claro.
¿Le quieres preguntar algo directamente?
¿Lo puedo traducir?
Sí, sobre lo que él, pues, él siente a lo mejor cuando está en el escenario, en ahora estos días que está de gira, pues que con respecto a lo que habéis hablado del público y tal, pues si él quiere añadir alguna otra cosa en cuanto a cómo reacciona la gente cuando la tiene delante.
لك انت مره في الحفلات دي وانت عرفت ايه رايك في الجمهور الاسباني يعني ايه لغته معاك
انا ببقى فرحان وانا جاي اسبانيا يا محمد مدريد وبرشلونه وكل اسبانيا ببقى فرحان لما بعمل فيها حفلات بلاقي الجمهور انا مبسوط ان الجمهور بيتجاوب معايا جامد وانا بشاركه معايا
Le gusta mucho el público que encuentra una cosa distinta al resto del público cuando él viaja o hasta diferente al público árabe, porque el público árabe, si no le gusta, no palma. Pero él ve que los músicos hasta puede hacer como un lenguaje musical con el público y ve que el público le responde y queda sorprendido. ¿Cómo puede con él comunicar con un lenguaje? Sí. No, le hace una frase musical y el público le intenta responder con esa frase musical exacta, ¿no?
Sí,
le da mucho juego.
Sí, cuando utilizan las palmas para contestar, ¿no?
A él, exactamente. Uh-huh.
Y en cuanto a la evolución que él ha tenido, ¿qué diferencias encuentra con respecto a los primeros años, luego la evolución que tuvo cuando hizo experimentos un poco, ¿no? Toda esta experiencia de fusiones?
في الفيرست وانا صغير يعني لعبت مع ناس فيرست كلهم وانا
yo creo que lo que ayudó a revolucionar es que se ha estado en un tiempo de oro y desde muy niño, que empezó con 5 años, ha estado con los mejores, ¿no? Con gente muy profesional. Entonces mamó una esencia que es renovar, ¿no? Para estar a la altura de ellos, él tenía desde ya 5 años a estar con un poco, con una... tiene que estar pues trabajando más, y cada vez que subía más, crecía más, pues quería hacer algo nuevo, ¿no?
وبعدين محمد انا يعني معتمد على احساسي مع الطبله، ومعتمد اكثر من اشغل اي يعني اشتغل مع نجوم بيبقى فيه نجاح، بشتغل لوحدي في نجاح.
Y sobre todo es el sentimiento, se trata de sentimiento. Puedo ver gente, ese sentimiento que tienes y el amor tienes a este instrumento, ¿no? Él dice que él tiene un gran amor a esto, ¿no? Él lo encuentra hasta, es como su mujer.
Ajá.
Pero es su mujer, él lo ama, lo ama. Entonces cuando amas a una persona, ese amor tiene fruto. Y es el fruto de él, crea cosas y esa comunicación, ¿no? Que tiene.
وفي دماغي شغل كتير قوي نفسي العالم كله يسمعه.
Cada vez que toca el instrumento, pues le sale cosas, más ideas.
وهيجي من اسبانيا ان شاء الله.
Y aquí en España, pues bueno, lo que está teniendo en España, pues le está como autoayudando a él para que él tenga esto, a que la gente lo tenga, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues siento mucho no poder seguir más, no tenemos más tiempo.
Ah, genial.
Pero me ha parecido muy interesante, de verdad, y os agradezco mucho que hayáis dedicado este tiempo a la radio, porque en definitiva, pues los oyentes se merecen también conocer.
No, gracias a vosotros.
Pues nada, os invito para cuando queráis contactar con nosotros, pues también estaremos en contacto, y si queréis...
Vamos, te llamaremos.
Muy bien. Que vaya muy bien por Madrid también, y que termine muy bien los talleres y las actuaciones.
Vale, muchas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Gracias. No, gracias.
Música de Hamish Kenkes. Fins ací el nostre programa SAC de Gemex. Espero que us hagi agradat este monogràfic sobre la música i la dansa oriental, basat en la gira del Cairo a Bagdad, que acaba a Madrid el dimecres dia 21 de desembre, encapçalada pel gran músic d'Egipte, Hamish Kenkes, que ha estat amb nosaltres a través de la línia telefònica. I vull dir que Cristina i Miguel han estat al control tècnic, i Vicent, el que us parla al micròfon. Bona setmana i gaudiu de la música i el ball, sempre que pugueu. Estarem així el pròxim dijous de 8 a 9 de la vesprada. Adeu. حلاوة حلاوة عروسة عروسة حلاوة وارثة.